Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Cómo llevan esta mañana de viernes? ¿Ya sienten el aire vivífico del fin de semana acariciando su rostro? Bueno, pues sepa que además de aire va a sentir lluvia, ¿eh? A partir de mañana, algunos dicen que de esta noche, bueno, pues dependerá de dónde se encuentra, pero sí, de nuevo lluvias en el horizonte, otra vez. Y arrancamos este viernes, oigan, yo con cierta sorpresa, ¿eh? Después de la campaña publicitaria indirecta que se le había hecho a Peugeot, con lo de que era el coche que había utilizado Sánchez junto a Ábalos, Coldo y Cerdán recorriendo España, haciendo campaña para llegar a la Secretaría General, ahora va a resultar que era un Mercedes. Bueno, que tampoco está mal hacerle campaña, ¿no?, a la marca alemana, pero me he quedado bobo esta mañana, o sea, que tanto con el Peugeot y tanto, y resulta que era un Mercedes. En fin, todo es postureo, ¿eh? Al final, todo es apariencia. Cerramos esta semana con nuevas colas frente a los ayuntamientos, al parecer por el certificado de vulnerabilidad que solicitan quienes quieren regularizar su situación. Muchos pensaban que iba a ser el trámite de los antecedentes penales el que iba a generar, digamos, un cuello de botella, pero según la Comisión de Ayuda a Refugiado, parece que el que está generando mayor problema, mayor demanda, es el de vulnerabilidad. Aunque no todos necesitan presentarlo, al parecer, pero las organizaciones humanitarias destacan también la falta de información de este proceso que ha comenzado precisamente este lunes. Al margen de estar de acuerdo o no con la conveniencia de este proceso, sí parece que ha habido un grado de improvisación importante derivada de la prisa con que se tomó la decisión, como se toman últimamente por este gobierno, sin encomendarse a nadie y por las bravas. Aquí no hay política de Estado, no hay diálogo entre los principales partidos, no. De forma unilateral, sin acordarlo con nadie, con lo que las administraciones apenas han tenido tiempo para prepararse, sobre todo las locales, ¿eh? Ahí está el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con esas colas que prácticamente rodean el edificio y que, bueno, al igual que otros consistorios menores, pues indirectamente se están comiendo este marrón. El propio presidente Clavijo apuntaba en esta descoordinación, que era quien queríamos escuchar ahora. Luego está el debate en torno a este asunto que, sin quererlo, ha metido en el debate político al obispo de la diócesis canariense, José Mazuelos, que se ha visto señalado por el líder de Vox, Santiago Abascal, simplemente por mostrar coherencia con su credo. Mazuelos pedía empatía con estas personas a quien Vox trata de criminalizar y recordaba la misericordia cristiana que impulsa a ayudar al necesitado. Lo que no es coherente es el ataque de Abascal a la iglesia que tanto dice defender el de extrema derecha, acusando además de hacer negocio con este asunto. Quizá convenga recordar a los del Partido Verde que viene el Papa, a quien seguro van a coger con alegría, ¿eh? Aunque a estas alturas uno ya no sabe qué pensar. Bueno, sí, que la lluvia viene seguro. Se levanta uno a esta hora sabiendo que va a llover otra vez. ¿Qué tal, Gustavo de Dios? Buenos días.
Muy buenos días. Esta canción, qué bonita, de película, además.
Sí, Dos hombres y un destino, ¿eh?
Sí. De Billy Thomas. Sí, sonaba allí. Qué bonita, con Paul Newman, ¿no? Y Robert Redford.
Sí, subiéndose a la bicicleta y madre todo. Esto era una maravilla, una maravilla de canción. Oye, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, pues hoy aterrizamos una vez más en lo que será el eje central, lo contabas ahora, del viaje del Papa León XIV a Canarias, la inmigración a la que se refería casi de forma monográfica el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, en un acto esta semana en Madrid, en el que de forma metafórica le recomendaba a algunos subirse a un cayuco y conocer de primera mano qué se siente en un viaje así. Bueno, pues el obispo Mazuelos estará en estos micrófonos en unos minutos. Hablamos de inmigración a través de la ruta atlántica, del proceso de regularización y del próximo viaje del Papa. Y sobre regularización hablamos y tratamos de arrojar luz sobre ese misterioso documento, Roberto, que necesitan los solicitantes, el informe de vulnerabilidad. ¿Qué es esto del informe de vulnerabilidad? La secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias nos lo va a contar. Con Paco Ramos y Carlos Saavedra abordamos la actualidad del día en tertulia y nos vamos de paseo en caravana para saber por qué los aficionados a este tipo de ocio motorizado se van a manifestar mañana en Tenerife, y cerramos la mañana conociendo un poco mejor a Elías. Tiene 8 años, es un niño gran canario que tras 2 años de lucha contra el cáncer ya está de vuelta en casa. Hablaremos con su padre en Auset y es viernes y tenemos debate para cerrar la mañana con Jorge Galván y David Amador.
7:06, titulares. Clavijo insiste, la devolución de menores migrantes que proponen PP y Vox es ilegal.
Responde el presidente canario de esta manera a una de las claves del pacto entre PP y Vox en Aragón para la investidura de Jorge Azcón, devolver a los menores a su país de origen. Es ilegal, dice Clavijo, y pone de ejemplo lo que se hizo en Ceuta una vez, devolverlos en caliente en la frontera, lo que le ha costado a la exdelegada del gobierno de aquella ciudad un proceso judicial. Añade Clavijo que además es inhumano y contrario al derecho internacional.
La bonificación del IRPF para La Palma, garantizada.
Sí, al menos este año y el que viene. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirma que el gobierno de España actualizará las ayudas para la isla en varias vías. Una de ellas, esa excepción del IRPF para los afectados por la erupción, y otra en materia de infraestructuras dañadas por el volcán Tajogay.
Asalto en un chalet de Telde, en Gran Canaria.
3 encapuchados irrumpen en una vivienda en la zona de Olla del Pozo, amordazan una pareja que reside allí, roban todo lo que pueden, agreden al hombre, amenazan con un cuchillo a la mujer, les amenazaron además con matar a uno de sus hijos que no estaba en el inmueble en ese momento. La banda huyó del lugar con joyas y dinero. Parece ser, Roberto, que ya han actuado en ese lugar en otra ocasión.
Bueno, y más asaltos, en este caso en el sur de Gran Canaria, en Mogán.
En este caso en Arguineguín hay un detenido, 24 años, saltaba muros de 4 y 5 metros para entrar en viviendas y robar artículos de lujo. Buena forma tenía el tipo, eso no se le puede negar. Inutilizaba los sistemas de vigilancia y de esta forma entraba en varias viviendas de la zona.
Vamos con la agenda deportiva para los equipos canarios en un fin de semana en que el Club Deportivo Tenerife podría ascender. Juanfra Cruz, buenos días.
Muy buenos días, pues ya pendiente de la agenda deportiva del fin de semana. Por ejemplo, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Cádiz el lunes. Estanis Pedrola habla de este partido.
Siempre un partido complicado. Al final el Cádiz sí que es verdad que viene en una mala dinámica, pero eso hará que ellos estén mucho más metidos aún, que seguro que tienen muchas ganas de cambiar esta dinámica negativa, y nosotros pues a lo nuestro, nuestra línea y hacer buenos los 3 puntos de la semana pasada.
El Club Deportivo Tenerife visita este sábado a la Ponferradina en una jornada en la que el Tenerife podría ascender a la segunda división del fútbol español. Además, en la máxima categoría del fútbol femenino, Costa de Tenerife, Sevilla. En la segunda ref, grupo quinto, con Conquense Tenerife B y Las Palmas B, Orihuela. Tenemos también jornada en la Liga ACB. La Laguna Tenerife visita Murcia y el Gran Canaria juega en casa ante el Girona. Y en voleibol comienza ya la final este fin de semana de la Liga Femenina entre el Heidelberg y el Cajasol. Y las semifinales de la competición masculina que enfrentan al Guaguas y al Manacor.
Río, Hotel Sun Resort te trae una siempre divertida, sobre todo últimamente, previsión del tiempo. Cuéntame, Gustavo.
Pues a ver qué te cuento, Roberto, porque hoy tenemos eso que llamamos nubes y claros, que es, depende de la hora, te pones o te quita la rebequita. Solo hay probabilidad de lluvias débiles a primera hora de la tarde en el sur de Tenerife, así que hoy me temo que lo que tenemos es un día estándar, con el termómetro entre los 23 y los 24 grados de máxima habituales, y un fin de semana en el que, más o menos, vamos a tener este escenario hasta el lunes.
Vuelve la lluvia, por lo tanto, vaya, es que, bueno, si es que alguna vez se fue, ¿eh?
Ya, pero bueno, ya podemos hablar de la era del monzón en Canarias, o sea, ya estamos como en otro
desde
lugar
luego,
del mundo.
Desde Genial. Luego, vamos con el diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo. Déjenme que salude primero a Paco Ramos. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Buenos días a todos.
La era del monzón, ¿eh? Ahí está.
Sí, es el monzón, ¿no? Pero está afincado por aquí una especie de huracán Juanita o algo así.
Oye, no. Por la J ya la pasamos hace tiempo.
Sí,
¿eh? Ya
vamos por falta la Z.
Sí, ya nos falta casi la Z. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Fantásticamente. De buena...
Ya te veo ya mirando hacia el fin de semana.
De buena mañana. Pues sí, haga lluvia, haga sol, a mí me va a dar igual. Yo lo voy a disfrutar de la misma manera, ¿eh?
Te pones ahí ese Raindrops y Falling on My Head con Paul Newman, con Robert Redford.
Sí.
Estás que lo tiras.
Un poquito de lluvia, exactamente. Un poquito de lluvia. Hay que hacer un poco de recuerdo de la lluvia. Con ese, son gotas de agua que caen sobre mi cabeza, ¿no? Es la
sí,
traducción,
señor.
¿No? Ahí está,
sí,
ahí
señor.
Está.
Sí, señor. Oye, cuéntame. Viene cargadito el diario a bordo hoy, ¿eh? Porque hay muchas cosas de las que se está hablando, de lo que puede pasar el fin de semana. Vamos a empezar hablando de inmigración. Fíjate, bueno, lo venimos contando durante toda la semana, ¿no? Recordarás esas palabras del obispo de la diócesis de Canarias, don José Mazuelo, esta semana, en la que decía que a más de uno habría que colocar en un cayuco 5 días para que viera lo que es bueno. Y la respuesta, totalmente, bueno, fuera de lugar, impresentable, por parte de Santiago Abascal, el líder de Vox, que le acusaba de estar en un palacio y de intentar hacer negocio con la inmigración. Bueno, pues las reacciones siguen llegando. Roberto, fíjate, ayer, con los compañeros de Televisión Canaria, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha aplaudido las palabras del obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, y le ha apoyado públicamente. Escucha.
Antes de acabar el año 25 llevaban meses en nuestro país. Hemos visto cómo llegan famélicos, desvalidos, incluso con personas fallecidas, que lo único que quieren es tener un futuro. ¿Cómo se les puede tratar como les trata actualmente Vox? Es lamentable, es racismo y xenofobia absoluta, ¿no? Y por tanto, mi aplauso para el obispo Mazuelos.
Bueno, pues su aplauso para el obispo José Mazuelos. No ha sido el único, ¿eh? También, por ejemplo, otras figuras del Partido Socialista como Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, ha salido en defensa también de las palabras y de lo que ha manifestado el obispo José Mazuelos. Así que, bueno, evidentemente en este caso creo que Vox, como en otras muchas ocasiones, ha errado con H y sin H, como se decía antes.
Bueno, sobre todo cuando las palabras del obispo, lo que se deduce es coherencia. Coherencia,
claro,
con el credo católico, que él simplemente recuerda en un momento dado, y Vox
papel,
le ataca por eso.
El papel de la Iglesia es defender siempre a los que pasan penalidades. Yo no entiendo, además diciendo que hacía negocio y la Iglesia con esto, es que son unas declaraciones que además no vienen al caso, no lo entiendo.
Enseguida hablaremos con el obispo de la diócesis canariense sobre este asunto, se lo adelanto ya. Más cosas, Guillermo.
Oye, sigo con temas de la Iglesia, porque estamos todos muy pendientes. Era la gran noticia del año en Canarias, ¿no? La presencia de su santidad el Papa León XIV en las dos islas capitalinas después de su periplo por Madrid y por Barcelona. Bueno, pues fíjate, hemos hablado con el delegado litúrgico en la diócesis nibariense, que nos ha contado los detalles de cómo va a ser la celebración y sobre todo los números. Si yo te pregunto, vamos a ver, tú sabes que va a haber lógicamente una Eucaristía, se va a repartir la Sagrada Forma. Si yo te pregunto, Roberto, ¿cuántas copas para repartir esa Sagrada Forma pueden haber para 50.000 personas? Dime una cifra, ¿tú cuántas calcularías?
No tengo ni... que no tengo ni idea.
Vaya preguntita, ¿eh?
200, digo yo.
200. Bueno, pues Paco se ha quedado a la mitad. 400 copones para repartir esa y para dar esa Eucaristía a todos los fieles. Pero mejor que yo te lo va a contar en cifras, porque fíjate, hay más cifras todavía, ¿eh? Francisco Hernández Rivero, que como digo es delegado litúrgico de esta visita en la diócesis nibariense.
Que vamos a ir hasta el tema de ornamentos, también se van a tener unos ornamentos especiales, sí. se van a estrenar ahí, ¿no?, que son propios, incluso hoy día digo, la infraestructura, pues, hasta para repartir, sobre todo la comunión de la Eucaristía, ¿no?, pues tienen que haber 400 copones, unas 16 capillas con el Santísimo, claro. Bueno, ahí detrás hay una infraestructura también litúrgica, para que se celebre dignamente, ¿no? Pero digo, hay mucha gente que está colaborando con una generosidad de tiempo, de cariño, de disponibilidad.
400 copones, 16 capillas, 700 sacerdotes va a haber, ¿eh? ¿Qué te parece?
Claro, es que hay una logística, evidentemente, de seguridad, de preparativos, de transporte, y hay una logística litúrgica también. Pero, oye, ¿no? No había pensado qué cantidad. No,
mucha cantidad, pero yo creo que todo el mundo lo que quería, falta, ¿no?, Roberto, es que le diera la hostia el Papa, y me parece que...
El mismo Papa le dé la comunión.
La comunión, perdón. Es decir, que y entre 400 no le da.
No le va a dar. No le va
y
a
ahora
dar.
Más complicado, con 50.000 personas va a ser complicado, Paco. Pero bueno. Oye, voy con temas más agradables, pero no me resisto a comentar ese atraco en Telde que te apuntaba ahora Gustavo. Tremendo, que tú estés. Mm-hmm. Sobre todo el hecho de que se haya producido por la mañana, a las 11:30 a.m, que entren cuatro sujetos en tu casa, que te agredan, que amenacen a tu mujer, que te cuenten una película de que tu hijo te ha secuestrado. Tremendo, tremendo ese atraco en Telde. Pero bueno, vamos con dos temas deportivos bastante más agradables. Yo creo que han sido las imágenes de las últimas horas, las 25.000 personas que ayer se dieron en el Estadio Gran Canaria, Roberto, en ese primer tramo del rally, ¿verdad? Del rally Islas Canarias, Rally España, que tanta atención va a sentar este fin de semana. 25.000 personas en una estampa poco visual, en un rally, que es en un estadio de fútbol, dentro del estadio, se ha puesto este primer tramo y ha sido un espectáculo tremendo, ha sido sin lugar a dudas.
Me llama la atención porque al final han puesto asfalto dentro del estadio.
Sí, 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 o sea, sí.
Han puesto asfalto. Estaba intentando ver, parecía, ¿no? Pero digo, Julín, han puesto una pista de asfalto.
Bordeando el campo de césped. Sí. En Canarias hay una afición tremenda al motor, pero oye, yo recordarle a la gente, Roberto, en los rallies, que se pongan cuidadito, porque se ponen a veces en curvas y sitios y acaban habiendo unos accidentes peligrosísimos, así que tenga cuidado la gente también.
Creo que eso se está cuidando bastante.
Sí, pero ¿no? siguen habiendo en rallies por ahí y tal, accidentes.
No es cuando ves imágenes virales, sí, de accidentes y este tipo de cosas, efectivamente. Bueno, oye, y para terminar, pero no menos importante, porque es de lo que está hablando casi todo el mundo en la isla de Tenerife, el posible ascenso del Club Deportivo de Tenerife, ampliando un poco la información que te da Juan Francisco Cruz ahora. Ya sabes que el Tenerife juega mañana sábado, 5:15, que tiene que ganar en Ponferrada la Sociedad.
Y perder el Celta, ¿no?
Y perder el Celta Fortuna, efectivamente, que juega justo antes, a las 3. O sea que cuando empiece el partido del Tenerife ya se sabrá si hay posibilidad matemática de ascenso. Con 700 aficionados en el Tenerife. Es un viaje muy complicado que yo he hecho dos veces, Roberto, porque llegar a Ponferrada, para que la gente se sitúe, Ponferrada está ya casi pegada a Lugo. O sea, prácticamente es como meterte un Madrid-Galicia en coche o en guagua o como vayas, ¿no? Entonces, bueno, es un viaje complicado para una posible vuelta y celebración. El equipo va a volver el domingo y, lo gordo, para que todo el mundo lo sepa, vendría el domingo a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, porque el equipo va a llegar, va a almorzar en la Ciudad Deportiva del Tenerife y si hay ascenso, pues habría recibimiento en el Cabildo Insular de Tenerife y la fiesta en el entorno de la Plaza de España a partir de las 3 de la tarde. Así que los aficionados blanquiazules que estén pendientes este fin de semana, aunque, hombre, muchos dicen, oye, yo prefiero celebrarla en el Rodríguez López el viernes siguiente, porque el partido es el viernes 1 de mayo y hay mucha gente que...
Además, se tienen que dar dos cosas. El Tenerife ahora no está de meter mucho gol. Y el Celta está metiendo muchos goles. Y yo creo que el ascenso es casi ya lo tenemos, pero quizás no sea este fin de semana.
Y también te digo una cosa, que salvo el famoso ascenso del año 61, a primera división, todos los ascensos del Tenerife han sido fuera de casa. Caramba, ya nos toca celebrar alguno aquí en el Rodríguez López. Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana.
Calla, que se ascienda y ya está. Que más da donde haya que celebrar. Lo importante es que se ascienda. Lo que pasa es que, claro, como este año el Club Deportivo Tenerife va sobrado, pues los tinerfeñistas pues todavía quieren... se puede rizar el rizo ya, que espere un poco.
Yo sí se puede elegir, yo elegiría celebrar los viernes en el estadio, pero bueno, vamos a ver qué pasa, Roberto.
Bueno, sí, y vamos a ver la temporada que viene, oye, ojalá sea este paseo militar que ha hecho el Tenerife.
No, yo no puedo decir que me gustaría que hubiera derbi, porque entonces deseo que Las Palmas no suba, pero a mí me encantan los derbis.
Sí, tú eres derbi. Tú eres de no, tú eres del Tenerife, ¿no?
Hombre, pero vamos, no lo dudes.
Lo he dicho con toda la sorna.
Bueno, vamos a ver si pueden ascender los dos equipos este año, caramba. Y ya nos veremos en primera.
Venga, no, no.
Ahí, no desesperemos.
Ahí, ahí. Cerramos Diario de A Bordo. Guillermo, gracias.
Hasta luego, Roberto.
En nuestro Diario de A Bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
Pues vamos con la primera clave del día que nos trae la irlandesa y que tiene que ver con la realidad migratoria en Canarias, con este proceso de regularización y con el debate que se genera alrededor. Mucho ruido en el que probablemente sin quererlo se ha visto metido el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, que insistía en la dimensión humana del fenómeno migratorio y pedía empatía, llegando a señalar que muchos habría que meterlos 5 días en un cayuco sin comer para entender la dureza de este trayecto. Bueno, pues a través de redes sociales saltaba el líder de Vox, Santiago Abascal, a contestarle, acusándole incluso de lucrarse con la migración. Miren por dónde quien ha venido a defender al obispo de la diócesis canariense ha sido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una entrevista en Televisión Canaria.
Antes de acabar el año 25 llevaban meses en nuestro país. Hemos visto cómo llegan famélicos, desvalidos, incluso con personas fallecidas, que lo único que quieren es tener un futuro. ¿Cómo se les puede tratar como les trata actualmente Vox? Es lamentable, es racismo y xenofobia absoluta, ¿no? Y por tanto, mi aplauso para el obispo Mazuelo.
Bueno, pues estas declaraciones se producen además en la antesala de la visita del pontífice León XIV a Canarias, donde, pues por si no lo recuerdan, la crisis migratoria, si algunos no lo recuerdan, la crisis migratoria es precisamente eje central de esta agenda. Déjenme que salude a don José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias. ¿Qué tal, señor Mazuelos? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Oiga, yo decía sin querer, que se ha visto metido sin querer en el ruido político. No sé si sin querer o queriendo.
No, no, sin querer, porque yo siempre estoy defendiendo que la migración no se puede meter en la lucha política, sino que tenemos que buscar entre todos el bien común y dejarnos de tirarnos piedras unos a otros. Y eso es lo que he dicho. Lo que pasa es que se saca una frase de contexto y se toma nada más que una frase y, lógicamente, pues ahí es donde está el error.
Bueno, una frase en la que usted lo que pedía era empatía. Empatía con estas personas.
Exactamente, porque ya hablaba de las personas que salen de su tierra y llegan allí en cayuco, ¿qué hacemos? Porque para algunos habría que darle la vuelta y que sigan remando. Pero no consiste en eso. Es que antes del cayuco, porque no es que estemos nosotros de acuerdo con la migración ilegal, porque nosotros, siempre la Iglesia ha dicho el derecho, y el Papa Francisco tantas veces, el derecho a migrar y a no migrar. Y el problema estamos encontramos con personas que se les ha quitado el derecho a no migrar. Bien, porque lo has metido en pobreza, le estás esquilmando sus materias primas, o porque le has metido en una guerra, entonces le estás esquilmando. Bueno, muy bien. Ese es el derecho a no migrar. Pero después entramos con la dignidad de la persona, pero también el bien común. Y estamos ahí en unos marcos, y no solamente acoger, sino después integrar. Y por eso cada uno va cogiendo la palabra de la Iglesia que le va interesando.
El líder de Vox contestaba estas palabras, le aludía directamente a través de redes. Yo no sé si usted es muy de redes, monseñor, pero ¿qué le contestaría a Santiago Abascal tras acusarle de lucrarse con la migración, usted y a la Iglesia en general?
Bueno, pues eso sí, si él ve que yo me estoy lucrando con la migración, que vaya a juzgar y me denuncie. Es lo único que le podría decir, porque si yo me estoy lucrando con la migración, estoy cometiendo un delito. Y entonces, eso por un lado. Pero, de esta forma, yo pienso que Abascal lo que tiene que leerse la entrevista entera. Y vuelvo a decir lo mismo. A mí me fastidia que esté un partido, otro partido, un político, otro político, cogiendo como pelota de ping-pong unas declaraciones. Mire, que no quiero entrar en el esquema político, que no quiero que se use a los inmigrantes para tirarnos y para hacer campaña de votos de buenos y malos. Que no quiero eso. Y así que, entre todos, vuelvo a llamar también a todos los políticos, decir, sentemos en una mesa y vamos a darle solución a una realidad que está aquí y que por mucho que queramos con la globalización no vamos a quitar.
Claro, esto da lugar a una paradoja política, de nuevo, en la que Vox, que se dice un partido, bueno, pues defensor de los valores cristianos, o siempre por lo menos saca pecho por eso, se pone en contra de usted en este caso. Y el PSOE, que normalmente se caracteriza por lo contrario, este gobierno sobre todo, que bueno, con la conferencia episcopal, no son pocas las críticas que se emite cuando algo no gusta, se pone a su favor. Al final uno no sabe por dónde van a venir los palos y por dónde las alabanzas.
Yo siempre decía, con Juan Pablo II, decía que lo importante es tener solicitud de redes sociales y Evangelium Vitae. A mí no me vale un partido que Evangelium Vitae no la quiera para nada y todo, y mucho solicitud de redes sociales. Y otro, que mucho Evangelium Vitae, pero no solicitud de redes sociales. Es decir, defensa de la vida, defensa de cada persona en todos los campos.
Claro, lo curioso es que le atacan por defender el credo cristiano. Yo, analizando sus declaraciones, lo que veo es que usted, bueno, pues se reitera en lo que se plantea en el Evangelio, en la idea de misericordia, etcétera, ¿no? Y de igualdad con el necesitado, de solidaridad con el necesitado.
Es la compasión, la virtud de compasión, la empatía, la compasión. Si se encuentra a uno tirado, como por ejemplo la gente de Lanzarote, cuando se lanzan al mar a ayudar a esa patera que llega, pues es que sale del corazón humano eso. O cuando los pescadores de Arguineguín tienen que atender a un cayuco para darle agua, aunque sea, pues es humano. Pero es que eso es lo que de fondo sale. Por eso lo que no podemos es, pues, si los pescadores cuando ven un cayuco salen corriendo, los dejan que se mueran. No, eso es que eso no es.
Monseñor, le habla Paco Ramos.
Monseñor, pero yo creo que en parte es bueno que la Iglesia siempre esté, como el Papa hizo, digamos, contradiciendo a Trump, esté siempre alarmando a la sociedad de los problemas que hay. Es también, digamos, una manera de decir, aquí estamos, y la Iglesia cumple, no siempre estando con el poder, sino criticando cuando hay que criticar. Yo creo que en esa parte es, bueno, destaca el papel de la Iglesia de defensor de las causas.
Sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. A mí, cuando el Papa tiene que hablar, independientemente que le guste a Trump o no Trump, nosotros tenemos que hablar. A Jesús hablar no le gustaba mucho, no, ni a los romanos, ni a los escribas y a los fariseos. Si hay que hablar, hay que hablar. Y sobre todo, hay una frontera, hay una línea roja que no podemos pasar y que vamos a defender la dignidad de toda persona humana. Eso es fundamental, respeto a la dignidad de toda persona humana. Y después, por eso decimos, vamos a ponerle rostro a estas personas que llegan, que no son números, no son. Por eso también estamos en contra de ese comercio de menores para arriba y para abajo. Señores, vamos a ponerle un rostro a estas personas, vamos a sentarnos, vamos a ver cómo damos solución a estos menores que tenemos aquí en Canarias. No dejemos al gobierno de Canarias solo, vamos a darle solución, pero que también conlleve la integración, no solamente el darle de comer y cama, no, vamos a intentar integrarlo. Las cosas humanas, en definitiva.
Claro, ahora se habla de la prioridad nacional, y le tengo que preguntar, don José, usted, esto de la prioridad nacional, de que se atienda primero a los que han nacido aquí y después al resto, ¿le parece una medida cristiana?
Mire usted, la prioridad nacional, si se toma de esta forma, indiscutiblemente, ¿no? Porque yo además soy médico y sé que tú tienes la obligación de atender a todo. Habrá que buscar las necesidades, no la nacionalidad ni la raza. Yo como médico tengo que actuar lo que sea prioritario, que no lo da ni la raza, ni lo da la edad, ni la da la etnia que tenga la persona, ni de dónde venga. Sino hay que actuar. Y entonces, está claro, la ayuda habrá que ver al que sean más necesitados, es el primero que tenemos que atender. Me da igual que sea español o no español, en ese sentido. Pero al mismo tiempo se habla de prioridad nacional. Si hay personas que están aquí trabajando, que ya son españolas, en definitiva, son españolas, si tienen ya su regularización y demás, pues son españolas, porque además están prestando un servicio, están pagando sus impuestos también.
Sí, y hay que recordar también, para quien piense, oye, que parece que se alinea en un lado, que también le hemos escuchado a usted, don José, en muchas ocasiones decir que también el control de las fronteras también hay que hacerlo efectivo.
Totalmente de acuerdo. Y además, atacar las mafias y atacar en los países de origen. Se le está dando mucho dinero a los países de origen. Pues vamos a ampliar bien el dinero, vamos a intentar formar allí en los países de origen que vengan con trabajo, que vengan, que no tengan que ser cayuco la vía de salida, sino que se le diga, la vía de salida es con un papel y un trabajo determinado. Vamos a formarlo en las necesidades que tengamos. Eso es lo que decimos en definitiva durante tantas veces. Por eso, cuando se toma solamente acoger, ¿no? Pero mucho antes de acoger hay que hacer otra serie de cosas que de todo tenemos que luchar.
Por último, don José, viene el Papa y también convendría recordar el motivo principal de este viaje apostólico que tenía Francisco en su momento, que era precisamente el solidarizarse con todas las personas que hacen esa ruta y que lamentablemente muchas no consiguen finalizarla.
Sí, el Papa ha puesto un foco de atención ahí, porque viene una visita apostólica donde viene Madrid, que es la primera etapa, donde alentará más a la evangelización. Después viene a la Sagrada Familia, a Barcelona, donde va a meter más el foco en el medio ambiente, por Gaudí, la Sagrada Familia, y después viene también a la dimensión, no solamente al principio unidad, belleza y caridad. Y dentro de la caridad, una realidad de nuestra Iglesia española es la migración, no solamente en Canarias, sino también ahí en el Estrecho. Yo que he estado de obispo en Jerez, hay mucha migración también en el Estrecho, ahora en Baleares. Bueno, pero sin embargo se quiere poner el foco en la realidad canaria ahora, que es la que está afrontando con más fuerza la cuestión de la migración, que es lo que está llamando a la caridad realmente a la Iglesia. Y esa es, dentro del contexto de la visita apostólica, de ahí ha elegido venir a Canarias para poner el foco de luz al mundo entero de esta realidad que es fruto de un mundo global.
Don José Mazuelos, obispo de la diócesis canaria, se le agradezco que nos haya atendido. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días, Roberto.
Buenos días.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Para que todos los canarios y canarias podamos vivir en nuestra tierra, el Gobierno de Canarias impulsa diferentes proyectos e iniciativas para hacerlo posible. Canarias avanza para que la vivienda esté al alcance de su gente. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Llegó el momento. Polestar abre su innovador space en Gran Canaria. Diseño, tecnología y performance al estilo minimalista escandinavo. Prueba nuestra gama 100% eléctrica. Visítanos en Polestar Gran Canaria, Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento 1.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
Ya está aquí Vibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE Más.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de abril, aceite de oliva Guillén suave de un litro a 3,79 euros. Y queso Gouda oro de Holanda barra al corte a 4,99 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de abril. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, FM y en tu móvil.
En COPE Canarias, Roberto González.
Miren, otra de las claves del día, el certificado de vulnerabilidad, que se ha convertido en la pieza más codiciada y a la vez el mayor obstáculo para este proceso de regularización extraordinaria de migrantes en Canarias. Parecía que iba a ser el certificado de penales, ¿no? El no tener antecedentes penales, pero es este documento que acredita que una persona carece de ingresos o de empleo, el requisito que está obligando a muchos inmigrantes a hacer cola delante de, sobre todo, los ayuntamientos, ¿no? Sin embargo, la alta demanda ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones. Nos lo contaba Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR en las Islas.
Lo complicado es que son muchas personas y la capacidad que tenemos es la que es. Es decir, el gran reto es saber si tenemos el músculo suficiente para poder dar una respuesta a todas las solicitudes que se están produciendo.
Claro, después falta la información para estas personas, porque ese certificado no es obligatorio para todo el mundo. Por ejemplo, los solicitantes de asilo no lo necesitan, o quienes tienen una oferta de trabajo y lo que necesitan es regularizar su situación para poder aceptarla. Pero para la gran mayoría representa el último escollo documental. 8 de cada 10 personas ya tienen toda su documentación preparada, solo están a la espera de ese trámite. Claro, la presión es máxima, sobre todo a medida que corre el plazo, porque la posibilidad de presentar estas solicitudes termina el 30 de junio.
Tienen la información, llevan preparándose de eso desde que se comenzó a hablar de este proceso de regularización allá por el mes de enero. Están relativamente preparados, pero el certificado de vulnerabilidad es un requisito que te exige la normativa y es lo que tenemos que resolver. Es decir, cómo los servicios sociales de los municipios, de los ayuntamientos y las entidades colaboradoras podemos organizarnos y coordinarnos adecuadamente para que todo aquel que lo necesita lo tenga.
Ayuntamientos como los de Las Palmas de Gran Canaria, Güimes o Santa Lucía, en Gran Canaria están habilitando puntos específicos para agilizar estas citas, porque claro, todo iba por la misma ventanilla, todo estaba centrándose en un punto y esto también impedía que se atendiese, o todavía está impidiendo que se atiendan otros asuntos, o está haciendo que se ralenticen. Porque aunque en la Seguridad Social y a otros niveles de administración se han hecho refuerzos de turnos, pues a los ayuntamientos no les había dado tiempo todavía a dimensionar esta oleada de peticiones. Paco Ramos, y aquí, claro, se encuentran con esta situación sin comérselo ni bebérselo. De repente las administraciones, esta oleada, porque, con la que no contaban probablemente, ¿no?
Porque ya sabemos que la administración lleva sus procesos y, claro, ha salido este decreto así rápido y corriendo, sin un consenso. De todas maneras, me gustaría saber exactamente, Roberto, a quién se lo dan o a quién no se lo dan, o si todo el mundo... ¿qué tiene que demostrar para que se lo den, ¿no? Es decir, ¿cuál es, si alguien no lo explicara exactamente, porque qué significa un certificado de vulnerabilidad? ¿Cualquiera que está aquí y no tenga trabajo tiene derecho a él?
Bueno, esa pues es la pregunta, ¿no? Pues esas cuestiones las vamos a hacer a continuación. Deme un segundo.
COPE Canarias.
Estar informado.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate. la energía que mueve el Rally Islas Canarias. En Capisa llevamos más de 60 años apoyando al sector primario de Canarias. Fabricamos piensos de calidad y ofrecemos soluciones para la alimentación animal, trabajando codo a codo con nuestros ganaderos para impulsar explotaciones más eficientes y sostenibles. Capisa, compromiso con el campo de nuestras islas.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Cofundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estaba planteado Paco Ramos que había algunas preguntas en torno a ese proceso de regularización a las que todavía no le hemos encontrado en respuesta. Y sobre todo las personas que están tratando de acogerse a él. A pesar de los esfuerzos por agilizar los trámites, parece que ese informe de vulnerabilidad está actuando como un embudo, como un cuello de botella crítico en el proceso. Este cuello de botella, derivado muchas veces de la falta de recursos técnicos o de tener un criterio unificado, está dilatando los tiempos de espera para estas personas. Vamos a preguntarle a Calla Suárez, es secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias en la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, Calla? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ustedes también observan, ¿no?, ese cuello de botella para obtener todos los documentos para la regularización.
Era previsible que sucediera ese embudo debido a que no se han puesto los recursos necesarios ni la disponibilidad en la administración pública para que estas personas puedan acceder a ese certificado de vulnerabilidad.
Claro, todos mirábamos a la administración estatal, a las oficinas de la Seguridad Social, que anunciaban que había un refuerzo de horarios, pero el problema se ha dado en otras administraciones, ¿no?, en los ayuntamientos sobre todo.
Por supuesto, porque si uno de los requisitos es solicitar un informe de vulnerabilidad, obviamente la responsabilidad de los servicios sociales municipales es municipal.
Claro, ese informe de vulnerabilidad, ¿quién lo otorga? ¿Qué viene a decir, Calla?
Es un informe en el que se tiene que constatar que la persona está en una situación de vulnerabilidad.
O sea, que no tiene ingresos, que no tiene...
Que no tiene los recursos suficientes para poder hacer frente a sus gastos cotidianos o que está en una situación de no poder acceder a un empleo o a una vivienda, como ejemplos concretos.
Claro, porque es necesario para la regularización. Se entiende que quien sí tiene recursos o quien ya trabaja de alguna manera, de una forma o de otra, no necesita regularizar su situación.
Bueno, la situación migrativa regular de las personas migrantes ya en sí es una situación de vulnerabilidad, al menos para Cáritas Diocesana de Canarias, porque no te da acceso a un empleo formal, porque no te da acceso a una seguridad social, porque no te da acceso a un empadronamiento, porque no te da acceso a una vivienda y a un contrato de alquiler. Y por tanto, para nosotros, ya estar en una situación administrativa irregular es una situación de vulnerabilidad.
En su opinión no haría falta este trámite.
En mi opinión, no.
Claro, es lo que estamos planteando para que, ¿no?, viendo esa situación, para que el informe de vulnerabilidad, quiere decir que quien tenga recursos pero esté de forma irregular y quien esté trabajando pero que necesite a lo mejor un permiso para poder hacerlo transparentemente, no necesita regularizar su situación.
Pero es que si una persona está en situación migrativa irregular y tiene recursos, es porque trabaja en la economía sumergida, ya sea como interna, como empleada del hogar o en otros sectores. y por tanto su situación no es formal. Entonces ya en sí mismo el proceso de regularización extraordinaria lo que debe permitir es formalizar la situación en la que se encuentran muchas personas migrantes que en estos momentos no pueden acceder a esa situación regular.
Claro, esto también, a ver, los ayuntamientos también gestionan, por ejemplo, las ayudas sociales, para personas migrantes y para las que ya residen o tienen la nacionalidad. ¿Hasta qué punto puede estar afectando la tramitación de todas esas otras cuestiones esta masiva petición de personas ahora de ese documento único?
Pues que es un documento que por un lado, tiene un tiempo de gestión, un tiempo en el que hay que realizarlo. Por otro lado, que si es una persona que no ha ido a servicios sociales porque tenía una red de apoyo o porque en los trabajitos que iba haciendo iba saliendo para adelante o estaba siendo ayudada por otra institución, a lo mejor nunca fue a servicios sociales municipales y, por tanto, o no podía acceder a servicios sociales municipales porque no estaba empadronado en el municipio donde vivía. Esa puede ser otra opción. Con lo cual, son personas que los servicios sociales municipales desconocen y tienen que conocer su situación para declarar o informar de que está en una situación de vulnerabilidad.
Le pregunta Paco Ramos. A ver si lo escuchamos ahora.
Sí, oye, señora Suárez, ¿hay alguna situación en la que no se daría este documento? ¿O en general aquel que lo necesite lo obtiene sin ningún problema? Para entender un poco exactamente qué es lo que se solicita.
Bueno, yo entiendo que si están pidiendo un informe de vulnerabilidad es para detectar la vulnerabilidad de las personas. No sé, eso no lo desconozco, si ante la gravedad o el nivel de vulnerabilidad o de pobreza de la persona se van a hacer los procesos de regularización. No lo sé, lo desconozco. Entiendo que no. Simplemente es informar de la vulnerabilidad de las personas. Para hacer un informe de vulnerabilidad tienes que conocer la realidad de la persona y, por tanto, hay que hacer un estudio de su situación económica, de su situación sanitaria, de su situación social, del estado de convivencia. ¿Por qué? Porque es como la Fundación FOESA cuando hace los informes FOESA. Para detectar la vulnerabilidad o la exclusión social de una persona hay que analizar los distintos ámbitos de su vida.
Sí, a nivel de información sí, pero también es verdad que estas personas podrían regularizar su situación y luego a la hora de pedir ayudas, por ejemplo, es cuando se debería a lo mejor acreditar esa situación de vulnerabilidad, ¿no? En principio.
En situación administrativa irregular no tiene acceso a ayuda.
No, por eso regularizar primero su situación es a lo que vamos y después ya más adelante pedir ese informe. De todas maneras, no todas las personas que quieren regularizar su situación, por lo que estamos leyendo, necesitan ese informe de vulnerabilidad, ¿no?
Vuelvo al principio. Yo creo que la sola situación de estar en situación administrativa irregular es una vulnerabilidad. Es una vulnerabilidad porque no te da acceso a derechos y porque no te da acceso principalmente al empleo, que es un derecho.
Sí, sí, esta situación se da. Señora Suárez, ¿ustedes han observado que algunas personas se estén aprovechando de la necesidad ahora mismo de esos papeles de estas personas? En algunos sitios se les está vendiendo sitio en la cola, por ejemplo, o se les promete hacer el proceso de regularización y se les cobra por ello sin que al final se pueda hacer, o un proceso que se les cobra por algo que pueden hacer ellos perfectamente. ¿Han detectado usted algún tipo de abuso en este aspecto?
A nosotros no nos consta.
Por lo menos no aquí. Pues Calla Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias en la provincia de Las Palmas. Que la noto un poco resfriada, Calla, ¿eh?
Sí, sí, bastante.
que se mejore. Gracias, Calla, por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
En el Colegio Arenas tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales IB desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE Más.
El 27 y 28 de abril, Gran Canaria se convierte en el epicentro mundial del queso. Llega la cuarta edición del Foro Internacional del Queso al Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Dos días con demostraciones culinarias, catas y conferencias junto a chefs de prestigio y expertos internacionales. Un espacio donde el queso se conecta con la gastronomía, el territorio y el valor turístico de nuestra isla. Inscríbete gratis en forointernacionaldelqueso.com. Cabildo de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, 12 Burger Smith mixtas por 6,99. Ahorras un 18%. Copa de chocolate y nata por 0,49. Ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, plátanos de Canarias por 1,59 el kilo. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, vale la pena.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde 25.000 euros, porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Miren, a lo mejor hay muchas personas que nos están oyendo y que tienen confusión, ¿no?, con este asunto de la regularización y los documentos necesarios. Bueno, lo primero es que hay organizaciones, ahí está Cáritas, que puede echarle una mano para explicarles cómo es. Pero fíjate, Paco Ramos, que efectivamente este certificado de vulnerabilidad, por ejemplo, si tienes un contrato, una oferta de empleo, has trabajado, por ejemplo, no te hace falta, no. Lo cual tiene cierta lógica, es decir, no soy vulnerable en ese sentido, tengo acceso, bueno, a recursos y o alguien que tenga un negocio, o si has solicitado asilo o protección internacional, o también para las personas que vivan con familiares, ¿no? Que pero tengan familiares, Roberto, directos, ¿no? Con hijos o personas dependientes a su, sí, cargo, etcétera, no tienen que presentar ese certificado de vulnerabilidad.
Sí, pero ya lo decía antes la señora Suárez, es decir, casi el hecho de tener que ir a pedirlo porque eres irregular ya en sí es una vulnerabilidad. Quedaba como un poco extraño. Y después, por otro lado, dice que hay que estudiar cada caso concreto. ¿Tú crees que hay tiempo para hacer un estudio?
No, yo creo que yo creo que la administración no va a poder estudiar cada caso,
claro,
concreto.
Claro, no va a poder.
En cuanto, decir, llegan allí al ayuntamiento. Lo que pasa es que el ayuntamiento también, yo entiendo que los consistorios no podrán declarar sin investigar nada, sino, hola, que soy vulnerable, tenga, de acuerdo, aquí tiene el certificado, porque yo digo que soy vulnerable.
Por eso digo, Roberto, que claro, se hacen leyes, se den decretos en este caso, y después la realidad, al bajar a la realidad, no hay medios, pues tú sabes que la burocracia en este caso es que con razón, es que ¿cuántas personas son? 500.000 personas, es que mucha gente.
Mira, el propio presidente del gobierno, Fernando Clavijo, apuntaba esa descoordinación entre el Estado y el resto de administraciones a la hora de poner en marcha este proceso, porque el Estado de alguna manera sí se ha podido reforzar a través de oficinas de seguridad social. El otro día estábamos hablando también con una empleada que nos decía, una funcionaria que nos decía, se están reforzando turnos, pero parece que el problema está siendo en otras administraciones donde no han visto venir esta ola o donde no les ha dado tiempo a prepararse. Fernando Clavijo.
Nosotros hemos echado de menos, en el tema de inmigración en general, pero en este en particular, hemos echado mucho de menos el liderazgo que el Estado tenía que haber ejercido para coordinar a las comunidades autónomas y luego nosotros con los ayuntamientos. Nosotros como comunidad autónoma no hemos podido tener ni una sola reunión con los municipios, con los 88 municipios de Canarias.
Claro.
Imagínate los ayuntamientos del sur de... en Gran Canaria, de Tenerife,
donde residen muchas de estas personas.
Claro, ¿no? Claro. O sea, puede haber un colapso, un cuello de botella tremendo.
¿Qué es lo que se está produciendo? Y claro, bueno, pues habrá que informar a quien no necesita ese certificado en concreto, porque lo que va viendo, y después espérate que a medida que se vaya acercando la fecha del 30 de junio y este procedimiento no para personas le falte ese papel, pues la ansiedad
puede ser dramático, claro.
La ansiedad va a seguir creciendo entre muchas personas que lógicamente quieren tenerlo cuanto antes.
Yo me imagino que a lo mejor habrá si se ve que hay un tapón ahí, habrá al final una prórroga de los plazos, entiendo yo, porque claro, es que las cosas son como son en la realidad.
Mira, Fran hace una reflexión a través del 610-10-80-10, dice que el trabajador social tiene que ver caso a caso. Hombre, que yo lo solicité hace años, es imposible eso caso a caso. Él creo que ha solicitado un ingreso mínimo vital y dice que ver caso por caso la vulnerabilidad es difícil, y está hablando de un proceso, de un procedimiento en el que él aparentemente lleva ya 2 años, por lo que nos cuenta, o 3 por lo menos, ¿no?
Claro, porque hay que estudiar cada expediente, pedir datos, que te aporten datos. Esto es imposible hacerlo.
Claro. Y si hay informes como ese que han tardado tanto tiempo, ahora los ayuntamientos van a tener, si realmente lo estudian y lo hacen bien, la posibilidad de expedir todos esos certificados de vulnerabilidad. Lo veo complicado.
Cuando menos es complicado y es una sensación de que se hacen las cosas así un poco improvisadamente, Roberto. No me gusta a mí. Yo creo que estas cosas hay que hacerlas un poco, meditarlas bien, pactarlas con la oposición, pactarlas con las comunidades autónomas, y no sacar un decreto porque quedó bien.
Sí, hacer de ello un asunto de Estado, ¿no? Sí, que sería lo apropiado. Bueno, pues así están las cosas, así están las colas en esta mañana también, y así van a seguir sin que por el momento se sepa si va a poder efectivamente reforzar los servicios en los consistorios o de alguna manera recibir ayuda o nuevas instrucciones por parte de la administración estatal. Estamos a punto de llegar a las 8 de la mañana.
COPE Canarias. Estar informado.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la 1, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Al caer la tarde,
Expósito. Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Papá, no sé cómo pasó, me despisté y se tocó, voy a buscar otra camisa y al volver ya la ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor, prueba nuestro ketchup Libis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chicla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis, ciudad360.santacruzsostenible.es, Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento, con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.